casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, gracias por sintonizar Frecuencia MP. Les saluda Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Feliz lunes. Según la estadística del Organismo de Investigación Judicial, durante el 2019 se registraron en el país 563 homicidios, mientras que en lo que llevamos de este año, hasta el pasado 29 de julio, la cifra llega a 310 personas asesinadas. Estas crudas estadísticas evidencian la importancia que tiene la investigación de los homicidios dentro de todo el trabajo que realizan las distintas fiscalías del país. Por eso hoy vamos a analizar el tema y conocer cómo es el abordaje de la escena de un homicidio, es decir, el trabajo que se realiza en el lugar donde se produjo la muerte de una persona. Para entender el tema y también conocer cuál es el rol del Ministerio Público en estos casos, nos acompaña vía telefónica don Pablo Cedeño Selva, quien es fiscal adjunto de Punta Arenas. Bienvenido, don Pablo, buenos días.
Buenos días, don Daniel. Un gusto saludarle y un gusto de saludar a toda la audiencia y a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Radio Colombia. Saludos.
Gracias a usted, don Pablo, por acompañarnos y por estar con nosotros. Antes de pasar al tema del programa, es importante en este punto recordarle a quienes nos escuchan el llamado para realizar sus denuncias y trámites ante la institución de forma electrónica, especialmente si usted vive en uno de los cantones o zonas del país que permanecen aún en alerta naranja. Le recomendamos hacerlo por teléfono o por medio del correo electrónico. Las fiscalías y oficinas de todo el país tienen personal trabajando y listo para recibir sus denuncias por esos medios. Para comunicarse con la fiscalía más cercana, puede buscar el directorio que encuentra en nuestra página de Facebook, que es Ministerio Público de Costa Rica, también en nuestra cuenta de Twitter, @fiscaliacr, o puede ingresar al sitio web del Ministerio Público. Se lo digo a continuación para que tome nota. ministeriopublico.poder-enelmediojudicial.go.cr. Los servicios del Ministerio Público siguen disponibles para usted por esas plataformas y recuerde que salir de su casa es una opción solo en caso de que se trate de una situación de emergencia. Si es así y si requiere interponer una denuncia presencial por eso ser un caso de emergencia, pues también la atenderán en cualquiera de las fiscalías del país. Gracias por estar en sintonía de Frecuencia MP en este lunes. Así inicia nuestro programa de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Pablo, para introducirnos en el tema, ¿cuál es el rol que asume el Ministerio Público siempre que se da la alerta de un homicidio?
Muy bien, Daniel. Para empecemos, cuando el rol del fiscal, específicamente dentro del Ministerio Público, es tratar de averiguar o de determinar cuáles fueron las circunstancias de hecho que produjeron un delito, en este caso partiendo de la premisa de un homicidio o indiferentemente de un homicidio, de un robo, de una estafa, ante cualquier delito que ha sido puesto en conocimiento, por ley, nosotros somos los encargados del ejercicio de la acción penal, es decir, de investigar y de saber y de llegar a la esencia de por qué ocurrió un hecho tipificado en la ley. Todos los delitos están tipificados en el Código Penal o en leyes especiales. Y entonces a nosotros nos corresponde, como funcionario público de un ente estatal, en este caso el Ministerio Público, buscar ese conocimiento que le lleve o que nos permita obtener suficientes elementos de prueba para ir armando un caso determinado. Es decir, la ley nos faculta de buscar por medios lícitos toda esa prueba que nos permita determinar que estamos ante un delito. Y en este caso, en particular, que me preguntas del tema del homicidio, evidentemente el hecho ya sucedió. Nosotros somos alertados, todos los fiscales del Ministerio Público en el país tienen roles de disponibilidad, es decir, trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y entonces estamos facultados y la policía está facultada a llamar y pedir esta dirección funcional ante el conocimiento, ante la entrada en conocimiento de un hecho tan terrible como lo es el homicidio. Entonces, cuando se da esa alerta, lo primero que se da es que regularmente la escena es, o participa más bien el descubrimiento de la escena, ya sea un particular que da aviso a las autoridades policiales, puede ser que sea descubierta por una policía administrativa, llámese policía municipal, fuerza pública, o bien podemos también enterarnos, como indiqué, a través de estas policías o a través de las personas o los usuarios o los ciudadanos, cuando son puestos en conocimiento del organismo de investigación judicial, y entonces requieren ante nosotros esa dirección funcional, esa dirección jurídica que nosotros podemos emplear para empezar a construir este hecho delictivo, particularmente este homicidio, y regularmente respondemos a ciertos parámetros o ciertas preguntas establecidas no solamente en doctrina, sino a través del trabajo diario, que es responder qué fue lo que pasó, cuándo sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió y quién lo realizó. Es básicamente la dirección funcional que damos para responder esas 5 principales interrogantes.
Don Pablo, centrémonos en el caso hipotético de ya estar en la escena del homicidio recolectando prueba. ¿Qué pasa con los indicios que se recolectan en esa escena del homicidio? ¿Qué acciones, por ejemplo, se coordinan con el OIJ? Porque sabemos que se trabaja siempre en conjunto con la policía judicial.
Exactamente. El trabajo va de la mano con el organismo de investigación judicial, es decir, el fiscal no puede trabajar solo y la policía no puede trabajar sola. El trabajo es de manera conjunta y debe de hacerse de manera organizada. ¿Qué pasa con los indicios? Vamos a ver. El primer paso que debemos saber es que cuando tenemos una escena donde ha ocurrido un homicidio, lo primero que se debe de hacer es acordonar la escena. ¿Qué es esto? Coordinar con la policía, ya sea administrativa o judicial, que a la escena no ingresen personas ajenas a una investigación. Es decir, la escena se debe acordonar, se debe hacer un perímetro de resguardo, es decir, eso lo valora la policía dependiendo de la escena, si estamos en un lugar al aire libre o un lugar cerrado, depende del acceso que tengan las personas al lugar. Entonces, la policía debe de conservar esa escena o de conservar todos los indicios de la forma más pura posible, es decir, que no haya injerencia de terceros, que no me lleguen a alterar la escena, que podamos construir el caso, el proceso, a través de lo que vayamos a encontrar en ese lugar. Entonces, por eso es que estos indicios que se recolectan en esta escena deben de ser o deben de obtenerse de la manera más pura posible, en coordinaciones evidentemente con la policía, que son los que tienen los procedimientos y las capacitaciones necesarias para resguardar cada uno de estos indicios que se puedan obtener de esta escena o de este lugar donde ocurrió un homicidio. Y estos mecanismos, estos funcionarios y estas personas especializadas son los que tienen conocimientos para, y así se les conoce como especialistas de escena, para trabajar y abordar cada uno de los homicidios que trabajamos en el país, ¿verdad?
Don Pablo, precisamente en esa misma dirección de lo que usted nos habla respecto al resguardo de la escena del crimen, Explíquenos por qué es importante mantener intacta esa área y también darle ese tratamiento adecuado. ¿Por qué tiene esa importancia?
Ok, muy buena pregunta, Daniel. Este resguardo de la escena, vamos a ver, va a ser único, va a ser irreproducible. Entonces, de allí la necesidad, la importancia de que cada elemento, cada indicio, cada prueba que se recolecte de ahí, no tenga esta injerencia, no tenga un movimiento de un objeto que está sobre una mesa y me lo trasladen hacia un escritorio, que una mesa, que una silla, que un sillón, que un almohadón, que una copa, que un libro, etcétera, no sea movido, porque de allí podemos obtener información trascendental y vital de la escena de un homicidio. Y aquí es donde debemos concientizar en la población para que no se acerquen, no muevan, y que muchas veces esto es motivado por la intriga, por la curiosidad, por el saber qué pasó, qué sucedió, quién es la víctima. Y entonces el resguardo, es decir, que la escena se mantenga lo más limpia posible, va a permitir a la policía, a los especialistas de escena, a un fiscal, a un juez, dirigir de una manera correcta una investigación. ¿Y por qué le digo esto? Porque la escena, este hecho donde ocurrió un homicidio, nos puede arrojar información vital para obtener las pruebas que de allí derivan. Entonces, vamos a tener que del lugar, se puede llegar a obtener, tenemos un homicidio y posiblemente no tengamos a ese testigo directo que observó a una persona, porque existen, y eso lo podemos hablar más adelante, y pruebas directas y pruebas indirectas o pruebas indiciarias. Y entonces, si en la escena, en el caso más hipotético, más grave, no encontramos esa persona, no encontramos esa cámara, no encontramos ese indicio directo que nos dé la conclusión de quién asesinó a una determinada persona, entonces necesitamos recurrir a huellas, a rastros, a fluidos, a marcas de huella de zapato, a elementos filosos, y eso solo se puede resguardar si la escena ha sido bien custodiada por parte de la autoridad judicial y que se pueda desprender y que puedan hacer de allí toda la prueba posterior que va a personarse a una investigación judicial y que requiere ser analizada por especialistas que tenemos y que son muy buenos en nuestro país, en el Complejo de Ciencias Forenses, a través de los diferentes laboratorios de bioquímica, química analítica, antropólogos, odontólogos forenses, etcétera, todo lo que podemos obtener de esa escena. Y de allí la importancia del resguardo de cada uno de los elementos que podamos obtener y que sean de las personas que participaron en ese hecho. Por eso la importancia de no incurrir en participación externa de terceros o de personas que puedan influir o alterar una escena que, como indiqué, es muchas veces irreproducible y que tenemos una única oportunidad para recabar todos esos elementos que pueden llegar a fortalecer una investigación judicial.
Don Pablo, precisamente hablando de evidencia, algunas veces los fiscales y las fiscalas tienen prueba de sobra, pero otras veces tienen que trabajar con lo que llaman técnicamente, y usted ya lo decía, prueba indiciaria. ¿Qué es este tipo de evidencia y qué tan importante es para resolver un caso?
Muy bien. Regularmente hablamos de dos tipos de prueba, Daniel. Prueba directa, cuando tenemos un caso, y centrándonos en el tema de hoy del homicidio, una riña en un bar, donde tenemos varias personas en el lugar, uno de los sospechosos o imputados hipotéticamente saca un cuchillo, agrede a un arma blanca, agrede a una persona, lo deja mal herido, fallece en el lugar y huye. ¿Qué tenemos aquí? Podemos obtener indicios importantes de prueba directa, donde varias personas observaron al individuo sacar este cuchillo, este arma blanca y atentar contra la vida de una persona. Esos son los casos de prueba directa. Pero tenemos muchísimos casos en el país que se han ido acrecentando según las estadísticas del organismo de investigación judicial en los tiempos recientes y del año pasado principalmente, donde la ola de homicidios particularmente está fortalecida por prueba indirecta. La prueba indirecta o el indicio es esta prueba que no se obtiene de manera directa a través de un testigo, a través de una cámara, a través de una observación, sino que deviene de particularidades que se encuentran en una escena. Entonces, por ejemplo, un rastro, una huella, un elemento piloso, que es un cabello, por ejemplo, un cuchillo, un arma, sin que esté en posesión de una persona, una llamada telefónica, la presencia de la persona en los alrededores del lugar donde se cometió el homicidio y una vez que encontramos el cuerpo de una persona, ya no está. Estos son indicios que se deben construir a través de este abordaje en escena. ¿Y qué es la particularidad de la prueba indiciaria? Que para analizarla se debe hacer un trabajo hipotético. ¿Qué digo con un trabajo hipotético? Tenemos, por ejemplo, un hecho o un indicio, un indicador. Este indicador es este elemento piloso, esta huella. Esto es un hecho cierto, es decir, sabemos que existe, sabemos que es de alguna persona, sabemos que la llamada la efectuó a alguien, para darte ejemplos de indicios. Estos indicios deben, para ser utilizada una prueba indiciaria en un proceso penal, deben inclinarse y encaminarse hacia una conclusión final, es decir, hacia una certeza. ¿Y qué aplicamos a este hecho indiciario o este hecho indicador que te mencionaba inicialmente? ¿Qué debe ser? Y tiene tres características importantes: grave, preciso y concordante. Es decir, este hecho tiene que incluir estas tres características. Y a este hecho indicador yo le aplico una máxima de la experiencia o una regla de la experiencia que me diga que con este análisis que yo pueda efectuar a este indicio, a este hecho indicador, me pueda inclinar hacia una única conclusión. Es decir, esa huella interna, ese elemento de sangre, esa huella dactilar o de zapato, este rastro, únicamente me puede generar una única conclusión. Y de allí es importante de que todos estos elementos sean graves, precisos y concordantes, es decir, que se analicen de una manera integral, porque regularmente los hechos de homicidio están relacionados con criminalidad violenta, criminalidad grave o criminalidad de delincuencia organizada, que es de donde practicamos o analizamos los principales elementos de prueba indiciaria. Y entonces, que este cúmulo, esta suma de indicios, nos vengan a determinar que efectivamente el hecho ocurrió de esa manera. Así y entonces, es analizado de esta forma, no de manera individual, porque es uno de los errores que mayormente cometen o cometemos algunos operadores jurídicos, llámese fiscal, llámese juez, llámese tribunal, donde analizan la prueba indiciaria de manera aislada. Y si usted analiza un indicio de manera aislada, nunca le va a ocurrir o nunca le se va a inclinar a una conclusión unívoca.
Don Pablo, disculpe, en este punto me parece importante orientar la conversación hacia un punto, y es que hoy quisimos abordar el tema con usted porque, aparte de tener 12 años de experiencia en materia de crimen organizado, ahora como fiscal adjunto de Punta Arenas, atendió hace escasas dos semanas uno de los homicidios que más conmoción ha causado en el país y que ha acaparado muchísimos titulares, el de la médico anestesióloga que fue hallada sin vida en un hotel en Quepos. Sabemos que para usted no es posible exponer detalles del caso, pero quisiera conocer su perspectiva en cuanto a varios mensajes que fueron publicados en redes sociales que anteponían la moral de la víctima antes de lo que es verdaderamente grave, su propio homicidio.
Sí, señor. Buen punto, Daniel. Analicemos un poco, bueno, como bien lo indicas, efectivamente soy de los fiscales encargados de esta investigación y por la confidencialidad de las causas que se encuentran en investigación, el Ministerio Público no es posible ahondar en detalles de una causa en particular, ¿verdad?, hasta que haya sido puesta en conocimiento a través de un acto conclusivo final. Sí es importante abordar algún tema en particular con esta situación que me comentas. Ha sido muy mediático el caso, ¿verdad?, y hemos tenido la oportunidad de ver no solamente en diferentes noticiarios o espacios televisivos, sino también en espacios informativos, y ahora la red tecnológica nos permite ampliar nuestros conocimientos, no solo a nivel televisivo o radiofónico, sino también digital, a través de diferentes redes. Para mí, este caso en particular ha tenido un abordaje desmedido a nivel de redes sociales, donde personas que no están participando, y esto es muy común, este tipo de homicidios tan mediáticos, donde personas que por buscar algún tipo de rating o de likes en diferentes plataformas digitales,
claro,
publicitan y exaltan la figura de la mujer culpándola más bien, no dándole la relevancia al hecho grave que fue el homicidio, sino que inclinándose por situaciones particulares de una víctima, que si salió, que si fue, que si vino, que si estuvo sola, que estuvo acompañada, etcétera, que al final de cuentas no es la razón de ser de un caso en particular, porque si una persona, para darte un ejemplo, asiste a una reunión social, asiste a un restaurante, asiste a la playa, asiste a un concierto, ¿por qué la tenemos que culpar porque asista a diferentes lugares? O sea, no encuentro cuál relación tiene mucha de la prensa nacional de criticar o victimizar a una persona, a una ofendida, a una persona que perdió la vida, y dejan de lado muchas veces el hecho criminal como tal, que es en particular a lo que nosotros debemos velar y por lo que nosotros debemos inclinarnos. Porque en realidad es establecer, y yo me pongo, y es parte de las campañas que tenemos en el Poder Judicial, que es ponerse en los zapatos de la persona usuaria.
Así
es decir, ponerse en los zapatos de esta familia, de estos padres, de estos familiares, que en este momento pueden tener un duelo importante, y entonces no atacarlos, no jugar con ese morbo tan terrible que se aplica en muchas situaciones de la vida real, e inclinarlos en lo verdaderamente importante, y que tras de eso, para eso estamos nosotros, que es el abordaje integral de un caso, que no es ver solamente el caso, no es solamente ver el papel, sino que es ver a la persona, es decir, ponernos en los zapatos de esa persona, de esa madre, de ese padre, que ya no puede tener a una persona y que requiere de una respuesta rápida, efectiva y justa por parte de una autoridad judicial.
Sí, no se trata de un expediente más, es una persona y muchas más que están afectadas.
Exactamente, y eso es a lo que quiero llegar y a lo que quiero sensibilizar, de que y uno como padre de familia, como persona propensa a este tipo de situaciones, ver que nosotros como fiscales definitivamente valoramos y sensibilizamos y criticamos estos actos de violencia contra la mujer, y no solamente contra la mujer, puede ser contra un niño, contra un hombre, contra cualquier persona, porque el caso no es un número, no es un papel, es una persona, es una víctima, es un ser humano al cual acabaron con su vida y que merece la sociedad y la comunidad una respuesta efectiva por parte de autoridades judiciales.
Así es.
Por parte de la Fiscalía.
Don Pablo, llegamos al final del programa. Le agradezco mucho por habernos acompañado hoy.
Muchísimo, con muchísimo gusto, Daniel, un gusto saludarle y nuevamente agradecer a la audiencia por el espacio y por los minutos otorgados del día de hoy.
Bien, gracias por habernos acompañado en Frecuencia MP. Así llegamos al final del programa. Nos encontramos el próximo lunes a esta misma hora.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
A continuación, en Colombia, salud para todos.
En Hoteles Riu celebramos la reapertura de nuestros hoteles en Guanacaste con hasta 19% de descuento. Disfruten nuestros Hoteles Riu, el mejor todo incluido 24 horas con elevados estándares de seguridad y opción de cancelación 100% gratuita. Aprovecha esta oferta reservando hasta el 7 de agosto en riu.com o llame al 2681-2350. Consulte términos y condiciones.
Juzgue usted la realidad nacional en todas sus facetas y dimensiones con la participación de sus propios actores. Esta medianoche, conduce el periodista Carlos Jiménez Guillén. Juzgue usted.
El agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. El agropecuario, de lunes a sábado, de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia.
Escuche este miércoles a las 9 de la mañana en Colombia, en defensa del consumidor.